Hoy vamos a desarrollar un tema que está generando polémica, que está despertando la controversia. Voy a leerle el entrecomillado, voy a leerle la acusación que hacen un grupo de representantes de pueblos indígenas en contra de Rigoberto Juárez, a quien llaman alguien que usurpó la representación de los pueblos indígenas.
Pero luego, frente a ese comunicado que ayer fue difundido por el diario El Periódico y que se convirtió en una nota, incluso en la edición de ese diario, surge un segundo comunicado de la alcaldía indígena de Sololá, que de alguna manera, digamos, poco expresa también, poco explícita, lo desmiente. ¿Hace falta entender cuál es el contexto en el que se están produciendo estas diferentes declaraciones de autoridades ancestrales y de grupos organizados del movimiento indígena en nuestro país?
El contexto es la celebración de una reunión en Sololá, el 17 de octubre apenas, en donde se presenta la fiscal general, Consuelo Porras, el embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga, y el embajador de Suecia, Anders Kompass. A esa reunión, Rigoberto Juárez llega como representante de los pueblos indígenas. Mientras los 48 cantones de Totonicapán lo desconocen y dicen que se arrogó de una representación que no le reconoce, esta alcaldía de Sololá dice, no.
Se muestra dividida por lo menos con dos comunicados distintos, pero también el contexto más amplio tiene que ver con la batalla que se libra en una región específica del norte de Huehuetenango por la oposición de un grupo que se ha mostrado violento en sus acciones en contra de la hidroeléctrica de Isquisis. Ya le hemos informado a usted de que se ha establecido un acuerdo, una mesa de diálogo y un acuerdo en el que ha participado incluso el obispo Monseñor Ramazzini en Huehuetenango. Este es un tema francamente complejo y nosotros hemos invitado a un miembro del Consejo Maya, a Benito Morales, a que nos ayude a comprenderlo. Buenos días, Benito. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muy buenos días, Luis Font, un placer saludarles y un saludo a la radioescucha.
Benito, nos cuesta mucho entender, como ya habrás escuchado, este tema, y nos gustaría acercarnos a él con menos prejuicios de los que se suelen tener respecto a los liderazgos de diferentes grupos indígenas. ¿Cómo nos ayudas a entenderlo? ¿Qué crees que es lo que está ocurriendo con estos comunicados y contracomunicados con esta representación y luego el desconocimiento de la representación? ¿Quién es Rigoberto Juárez? ¿Qué papel juega? ¿Qué es el gobierno plurinacional de la región Canjobal?
Pues mira, Juan Luis, yo la opinión que tengo es, primero, compartir que es un tema complejo, que hay que verlo dentro de un contexto mucho más amplio que una simple comunicación a través de un campo pagado y luego una nota que, como bien dices, empezó a circular el día de ayer, y es una postura de la alcaldía indígena de Sololá que se desmarca de ese comunicado, y eso creo que lo que hace es mostrar efectivamente una confusión mayor, ¿no?
Sí.
Sin embargo, a mí me parece que ciertamente este tema tiene que ver con una cosa que tú llamas una oposición de un grupo de opositores a la implementación de un proyecto hidroeléctrico en Isquisis, que efectivamente son dos proyectos que se están construyendo por una empresa que se llama PDH, Proyectos de Desarrollo Hídrico, sobre los ríos Pojón y Río Negro en el norte de San Mateo Ixtatán. A mí me parece que más allá de ver hasta qué punto hay divisiones entre organizaciones indígenas, representantes, líderes, a mí me parece que donde hay que apuntar, Juan Luis, es precisamente en que el causante de toda esta problemática son los funcionarios públicos, porque efectivamente hay un marco legal, hay un principio constitucional que establece todo este tema de la generación de la energía, el tema de la electrificación del país, el tema de la inversión del sector privado en proyectos de esta naturaleza, pero lo que ha hecho falta es precisamente una actuación correcta, transparente, desvinculado de temas de corrupción, por parte de los funcionarios públicos en este tipo de temas.
Licenciado,
es decir,
lo que me llama la atención es, okay, está de fondo los problemas de San Mateo Ixtatán, y este es el reconocimiento y desconocimiento hacia Rigoberto Juárez. ¿Cuál es el papel para que la audiencia conozca y sepa el contexto? ¿Qué papel juega Rigoberto Juárez en este conflicto en San Mateo Ixtatán? Que, por cierto, recientemente reportamos sobre una firma de acuerdos de paz que ocurren entre todas las partes en ese lugar.
A mí me parece que es irresponsable de mi parte hacer una valoración, porque yo conozco el trabajo que hace Rigoberto Juárez, pero tampoco puedo meter mis manos al fuego por él en el sentido de tener precisión de lo que hace. Lo que sí es cierto, Claudia, es que el mismo comunicado lo que refleja es una gran confusión y genera mucho más confusión, y al final de cuentas no clarifica una postura, sino que es una cosa como variopinto, ¿no? Es decir, apunta diferentes aspectos, y lo que hace es aparentemente hacer un llamado a apoyar este tipo de proyectos, a fomentar el diálogo para este tipo de proyectos, pero por otro lado mete un tema de desconocimiento de una persona. Yo creo que ese tema de cuál es el papel que juega, yo creo que es más bien una pregunta que quiere hacerle a Rigoberto, de cuál es, y que al final de cuentas debería de reflexionar sobre qué implica arrogarse una representación de pueblos indígenas, y por otro lado a los que suscribieron el comunicado también implica hacer un ejercicio personal o de organización para ver efectivamente si hay una intención legítima en este comunicado o hay una presión o unos intereses que subyacen en el mismo. Eso es, creo que es un tema que debe competir a cada uno de ellos. Yo no
pero
creo
Benito,
que es prudente
pero Benito,
hacer una opinión, hacer una valoración sobre ese tema, ¿no?
Pero Benito, yo lo que noto es que por lo menos hay un grupo o hay ciertas organizaciones que quieren separarse o marcar distancia de las actitudes violentas que se han notado en el norte de Huehuetenango. Yo puedo compartir sin reservas lo que dijiste respecto a la ausencia de Estado y cómo esa ausencia de Estado y representación del auténtico bien común en la instalación de un proyecto, por ejemplo, hidroeléctrico, puede terminar derivando en esta clase de conflictos que se convierten en una cosa mucho mayor de lo que hubieran sido desde el inicio si se hubiera administrado apropiadamente la representación popular, la representación legal. Bueno, pero lo que es cierto es que en esa región se están produciendo acciones violentas que no son, digamos, comprensibles para nadie, a menos que haya un gran poder económico de por medio. Solo el hecho de que se boten esos grandes postes con una maquinaria especializada, digamos que eso es, por supuesto, para llamarnos la atención a todos. Y lo que noto es que hay agrupaciones indígenas, o así lo percibo, por favor corregirme si no es así, que hay agrupaciones indígenas que están diciendo, yo no quiero tener relación con lo que ya está ocurriendo, quiero que me desvinculen, a mí no me representa ese señor. ¿Es correcto interpretarlo de esa manera?
A ver, yo creo que sí el otro grave problema que tenemos en este tema es precisamente la desatención que ha habido en una zona, o que hay o ha habido históricamente en una zona, primero con unos índices de desarrollo humano realmente negativos, unos niveles de pobreza y extrema pobreza que eran realmente graves, pero por otro lado también una zona fronteriza en donde pues no hay controles, es tráfico de personas, es tráfico de drogas, es crimen organizado, es tráfico de armas. Entonces, circunscrito todo este tema en este contexto, realmente es muy complicado. Y que entonces yo otra vez vuelvo al punto, ¿no? De que si realmente las autoridades hicieran investigaciones objetivas, que si realmente haya un esclarecimiento sobre lo que está ocurriendo, porque yo también me podría cuestionar que, tal como lo describe Juan Luis, sobre esa capacidad de implementar acciones de destrucción tan fuertes como lo que estás mencionando, requiere un poder económico significativo. pienso, no, yo no soy experto en eso.
Tenencia también de armas. Complejo, ¿no? Tenencia, sí, también, claro, de armas, de acuerdo con los reportes que nosotros recibimos. Licenciado Morales, nosotros estuvimos reporteando justamente sobre ese acuerdo de paz a la que llegan, al que llegan 23 comunidades en Huehuetenango, y tus palabras me recuerdan lo que Monseñor Ramazzini dice en el marco de ese acuerdo. Dice, se convoca a los grupos que están en desacuerdo, pero no se presentan. Y repite, Monseñor, la pregunta, ¿qué quieren entonces? Expliquen qué es lo que quieren y qué es lo que está motivando estas acciones violentas. Y ahora que te escucho decirlo, la ausencia de investigaciones, no existe claridad de qué es lo que provoca y realmente qué es lo que provoca en esta región.
Exactamente, y luego yo creo que hay que poner sobre la mesa un tema que yo soy reiterativo con esto, pero es que por ahí está la clave, ¿no? Es decir, yo no sé cuáles son las motivaciones exactas de las personas para no sentirse atraídas a una mesa de diálogo. El tema es que, otra vez volvemos al mismo punto, hay una total desconfianza del actuar del Estado, del actuar de los funcionarios, pero también hay una total desconfianza de la forma en que las empresas implementan los proyectos. Es decir, hay una situación que si no se aborda con profundidad, yo sí entiendo y yo comparto plenamente que no es... que los pueblos, no es que las comunidades no entiendan la importancia de la energía, que no entiendan la importancia de los proyectos que puedan generar oportunidades, eso está clarísimo, y la gente demanda y además la gente necesita eso. El tema es que ha habido una historia de marginación, de exclusión, de oportunidades en condiciones igualitarias para muchísima gente.
Y de pobreza extrema.
Y de pobreza extrema, entonces efectivamente... las personas, las comunidades desconfían de ese tipo de cuestiones. ¿Para qué hacemos para generar confianza? Entonces yo creo que por ahí está el tema.
¿A ti te generó confianza? ¿A ti te generó confianza o por lo menos esperanza ese acuerdo al que se llega en San Mateo Ixtatán? A mí, por ejemplo, me llama la atención lo siguiente: convocan para que de inmediato se instale la presencia de Policía Nacional Civil, la presencia de autoridades que estén especializadas en la resolución y prevención de la violencia, asimismo inversión en maestros y puestos de salud. ¿Ese acuerdo o ese marco te genera esperanza? ¿O cuáles son las expectativas que te provocan?
No, efectivamente, a mí me parece que el país hay que verlo de manera responsable y creo que los liderazgos tenemos que tomar una postura respecto a eso. Definitivamente se necesita llegar a establecer puentes, mesas de discusión realmente transparentes, en donde se puedan poner sobre ella los temas de manera clara y transparente, porque efectivamente necesitamos que el país se desarrolle. Es decir, no podemos seguir tolerando unos niveles de exclusión de accesos limitados al sistema educativo. No podemos seguir tolerando que en este país se siga generando 45 niños y niñas con desnutrición crónica de cada 100. Es decir, ese tipo de cuestiones que son realmente desastrosas y tristes deben superarse. Entonces yo creo que sí, a mí en lo personal me genera mucha esperanza, pero el tema es que hay que poner las cosas con transparencia sobre la mesa. Y ojalá que entonces el sector privado no incurra en una práctica que muchas veces hace, de entonces aprovechando la desinformación, aprovechando la pobreza, aprovechando una serie de condiciones, lo que plantea es una serie de beneficios a las comunidades que se convierten en verdaderos paliativos y no una propuesta de desarrollo comunitario, desarrollo municipal y desarrollo del país realmente profundo.
Pero Benito, ahí está otra vez el papel del Estado, de sus autoridades y en cierto modo también del liderazgo político opositor para impedir que esas cosas ocurran, digamos, para vigilar porque sea auténtico bien común, bien colectivo el que se esté buscando.
Por supuesto, yo estoy realmente de acuerdo con eso. Es decir, el tema es que estamos en una encrucijada, en un momento, yo insisto, en un momento muy complejo, Porque efectivamente, por un lado, yo pensaría que hay un sector económico en este país que está pensando diferente, que se está desmarcando un poco de estas políticas económicas que lo que hacen es enriquecerlos mucho, pero empobrecer, por un lado, a muchos. Entonces, se entendería que hay un sector que está repensando eso, y lo cual es altamente valorable, valioso más bien, y que hay que incentivar ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay un esfuerzo que hay que hacer desde todos los ángulos, y otra vez a mí el grave problema que me genera esto es la ausencia de funcionarios realmente comprometidos con jugar el papel que la propia Constitución les mandata. Es decir, colocarse como los rectores, como colocarse como los, no intermediarios, sino realmente los
representantes,
que puedan entonces sopesar los intereses de todos los actores en esta temática y encontrar un punto intermedio que permita el desarrollo del país. Es decir, necesitamos que la iniciativa privada se comprometa, que sus inversiones no se conviertan en una cuestión de saqueo de los bienes naturales, sino que se conviertan realmente en negocios, en inversiones, en empresas que puedan contribuir al desarrollo del país pagando impuestos como corresponden, pero también generando oportunidades de trabajo digno para la gente.
Comprometiéndose con el desarrollo de la convivencia pacífica y democrática también en las comunidades, el uso responsable de los recursos, como vemos en el caso de esta hidroeléctrica. Benito Morales, miembro del Consejo Maya, muchas gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio y gracias por aportar con tu visión y tus respuestas a la discusión de este tema. Te deseo un buen miércoles, nos despedimos de ti. Y a nuestros oyentes les decimos que nos esperen un momento. Vamos a ir a la pausa, pero pronto volvemos.